es un camino? Bueno, muchas veces nos hemos preguntado de dónde empieza y en dónde termina un camino. Sobre todo, siempre nos han dicho que tenemos que llegar a un destino. Y nos hemos obsesionado con cumplir las metas y llegar hasta allá. Pero nunca nos hemos dado cuenta que un camino es por donde vamos transcurriendo nuestra vida, donde vivimos los procesos, donde vemos las historias, donde está la verdadera motivación. ¿Qué es un camino para ti? Descúbrelo a través de estos 10 episodios y vas a ver la magia que representa cada camino que vas a escuchar.
Hola, hola a todos. Llegamos al último episodio de este podcast, que nos hemos demorado un poquito por falta de tiempos, pero yo no quería terminar esta temporada sin contar este camino. Y es porque esta mujer es una mujer maravillosa, mágica, valiente. De verdad que para mí es mi admiración y mi motivación diaria en saber que Lau es una mujer que nunca ha tenido límite, a pesar de que la vida le ha puesto muchísimos, digamos, obstáculos. Ella se llama Lau Maya, es una persona que quiero con el corazón, que admiro con mi ser, que cada vez que hablo con ella me recargo, y no porque su historia me parezca valiente, sino porque ella es una mujer que nunca ha visto que nada la detenga, y ni siquiera en su forma profesional. Hoy está enfrentando un gran reto profesional, es una tesa, y como le decía yo ayer, vas a ser la mujer que le va a mostrar a muchas personas que, a pesar de que vivan un accidente o algo que les marque la vida, eso no los define, eso no hace parte de su historia, porque lo que los define es lo que son, y eso es lo que es Lauri. Lauri es de luz, Lauri es magia, Lauri es motivación, Lauri es fuerza. Entonces, bueno, démosle la bienvenida a esta hermosa mujer. Y Lau, solo quiero que le cuentes al mundo por qué eres todo lo que acabas de escribir.
Ay, no, Juli, qué presentación tan divina. Muchas gracias, yo muy feliz de estar acá contigo. Para mí es un honor hacer parte de este episodio y contarle al mundo mi historia. Si mi historia sirve para inspirar al menos a una persona, pues yo la cuento muy feliz. Te voy a contar quién es Laura, bueno, así como a grandes modos. Laura es una mujer que creció en una familia muy numerosa. Yo tengo 10 hermanos, soy la número 11 de mi familia. Nací en un pueblito cerca a Medellín, en Entre Ríos, es un pueblito muy hermoso. Y cuando Laura estaba en 11, le dio la locura que se quería venir para Medellín a estudiar. Esto fue todo un tema porque, teniendo una familia tan numerosa, pues yo no tenía familia en Medellín. Toda mi familia estaba en el pueblo, todos estaban súper acomodados allá. Y cuando yo, a mis 16, casi 17 años, digo, me voy para Medellín, fue como, ¿what? ¿Para dónde te vas a ir? ¿Cómo? O sea, no conoces ni siquiera la ciudad. Pero yo sabía que quería estar acá. Sabía que en mi casa no me iban a patrocinar como presentarme a la universidad o algo, porque a mi mamá le daba mucho miedo, a mi papá también. Mis hermanos nunca pensaron en la universidad. Entonces, bueno, sabía que no contaba con ellos para hacerlo. Pero tenía un profesor que me quería mucho, que me alcahueteaba, digamos, mucho en el colegio. Y él me dijo, no, yo te consigo el PIN y te llevo y te presentas. Y ya después miramos. Y yo decía, bueno, listo, me voy a presentar, pero algo me decía que era muy probable que no pasara, porque igual yo estudié mucha parte en un colegio rural, pues en el campo, luego pues en el pueblo, pero igual pues nunca hice un pre-ICFES, ni un preuniversitario, ni nada, y pasar pues a la universidad pública con tanta competencia era difícil. Pero yo decía, bueno, de pronto me presento, y si finalmente no paso, pues ya, como que quedé listo, lo intenté y no pude, pues ya, mi destino es estar acá en el pueblito, y más adelante miraré. Me presenté a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional, y oh sorpresa, que llegan los resultados y pasé a las dos universidades. Cuando yo pasé a las dos universidades, en el colegio me hicieron la fiesta, pues, mejor dicho. O sea, yo me acuerdo que en mi promoción, por ejemplo, pasamos como 5 personas solamente a las universidades públicas y yo fui la única que pasé a las 2, entonces en el colegio fue lo máximo, la super fiesta y en mi casa nadie sabía. Y yo me quedé con ese secreto como un mes. O sea, yo no le decía a nadie, yo era calladita, pero ya se estaban completando como los plazos para pagar la matrícula. Era una universidad pública, pero igual había que pagar algo y yo no tenía nada de dinero. Entonces, sí o sí me tocaba decir. Un domingo estábamos en mi casa los domingos pues nos reuníamos mucho, como en la casa como de las abuelas. Entonces iban mis hermanas, con todos mis sobrinos, estaba mi mamá, mi papá. Entonces, bueno, un domingo estábamos almorzando y yo les dije, les tengo una noticia. Y todo el mundo en silencio, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Y yo, me voy para Medellín. ¿Qué? ¿A qué? Y yo, no, es que pasé a la universidad. ¿Cómo que pasó a la universidad? ¿Y usted cuándo se presentó a la universidad? Y yo, bueno, ya les conté ahí como la historia. Mi mamá se puso muy triste y mi papá no me decía nada. O sea, literalmente no me dijo nada. Y yo dije, bueno, no. O sea, pasé a la universidad, pero igual no me voy a poder ir. Y no se habló del tema en mi casa, creo que por otro mes nadie decía nada. O sea, fue como algo de lo que nadie hablaba y todos seguimos como nuestra vida. Pero mi papá estaba solucionando que él quería ver si lograba conseguir que yo sí me pudiera venir para acá, pero no me quería como dar ilusiones hasta que él ya no tuviera un lugar, como listo, ya puedes estar en este lugar, yo te puedo pagar la matrícula, te puedo dar algo para el mantenimiento. Hasta que él no logró tener como todo eso bajo control, él no me dijo nada. Y un día llegó y me dijo, es que, mija, ¿cuánto es que tiene que pagar en la universidad? Y a mí no se me olvidara como 117 mil pesos, casi 120 mil pesos. Y yo, pa, es esto. Y me dijo, no, mañana vamos al banco y pagamos. Y yo, ¿qué? Y me dijo, sí, yo ya organicé todo y te vas para Medellín y vas a estudiar y alguna cosa hacemos y, bueno, Dios proveerá. Me vine para Medellín, hice mi carrera, me gradué con honores, de hecho, en la nacional. Y la cara de mi papá cuando yo me gradué, no, mi papá era el papá más orgulloso del mundo. Él era amigo de todos los profesores, parecía como cuando estábamos en la escuela, a mí no se me olvida, o en el colegio, que él iba a reclamar las notas y él hablaba con los profes y los abrazaba, y que cómo me había manejado y que si me había portado bien. Y cuando yo me gradué de la universidad hizo exactamente lo mismo. O sea, y los profesores pues de la Nacho, que son profesores súper serios, pero le tenían un cariño y lo abrazaban y era que qué ternura. Y bueno, ya me gradué. Hice la práctica en familia, en productos familia, y me dejaron trabajando allá. O sea, hice una buena práctica, salió como una vacante porque alguien se pensionó, entonces me pude quedar un tiempito trabajando, pero me aburrí, pues realmente me aburrí laboral, que no se acomodaba a lo que yo era. Yo, digamos que me quedé trabajando porque alguien se pensionó. Pero todas las personas que trabajaban conmigo eran personas muy mayores. Y pues no, obviamente no era que fueran malas personas ni nada, sino que como que no teníamos cosas en común. Entonces, mis compañeras hablaban de sus nietos, de sus hijos, y yo no, pues yo no tengo hijos, no tengo nietos, no tengo nada. Entonces, bueno, empecé como a buscar como otras alternativas y llegué a mi trabajo actual. Llegué a trabajar a Peldar, pues ustedes lo conocen, yo creo que todos conocen Peldar. Acá en mi casa, bueno, te iba a mostrar, siempre están las botellitas de vidrio, todo lo que es de vidrio de la empresa. Llegué a trabajar allá, pues una oportunidad súper buena, un ambiente laboral muy delicioso. Y a los 6 meses tuve un evento que me cambió la vida. Ah, pero espera, me salté una partecita importante. Yo vivía con, bueno, pasé por muchos lugares acá en Medellín, por muchas residencias, hasta que llegué a vivir con una amiga mía que quiero mucho, Lady. Lady también es de mi pueblo, hasta que coincidimos pues acá en la ciudad y vivimos juntas como 5 años. Y estaba viviendo con ella, ya cuando yo conseguí mi segundo empleo, pues yo ya tenía una relación con mi pareja, ya llevamos como 4 años y medio más o menos de novios. Y cuando ya yo conseguí el otro empleo y estábamos más estables, pues tomamos la decisión de empezar a vivir juntos. Eso fue en marzo, despuesito de mi cumpleaños número 25, en marzo del 2018, que fue mi accidente. 18, 19, 20, 21, Ah, no, 19, sí ves, que ya se me olvidan los años. En el 2019, en marzo del 2019. Entonces, bueno, nosotros empezamos a vivir juntos, todo estaba muy bien en marzo. Y resulta que teníamos una perrita y nosotros siempre salíamos a pasear a la perrita porque aparte tenía un tema de sobrepeso, entonces tenía que caminar mucho. Y la sacábamos como todos los días, por la mañana, por la noche. Bueno, un domingo cualquiera nos levantamos a darle el paseíto normal a la perrita, pues por acá, cerca de la casa, por donde siempre. Y ese día, Juli, ese día la vida nos cambió. Me cambió a mí, le cambió a Juan, le cambió a mi familia, le cambió, creo que a todas las personas que me conocían, en un segundo, literalmente. Yo, para hacer la historia corta, ese día por la mañana no tenía ni siquiera una gripa. No tenía absolutamente nada. Y ese mismo día, a las 6 de la tarde, estaban llamando a toda mi familia, porque era muy probable que yo me fuera, que ya no resistiera todo lo que me habían hecho y que partiera, digamos, de este plano. ¿Qué ocurrió? Nosotros íbamos paseando a la perrita, como te decía, y estábamos muy cerca de acá de la casa. Eso que, no sé, 3, 4 cuadras más o menos de mi casa. Y hay un momento en que la perrita se sienta, ella se sienta y yo no me doy cuenta, entonces yo sigo caminando por donde iba, por la acera, y Juan, como la llevaba de lacito, él sí sintió que ella se sentó y paró con ella. Yo seguí caminando y 2, 3 metros adelante un carro se sube a la acera por donde yo voy. Y nosotros quedamos a la distancia del carro, literalmente, porque a Juan el carro lo tumbó con el retrovisor y yo quedé atrapada en la parte inferior entre el bumper y un árbol que había detrás. O sea, estábamos a esa distancia. Él se para, el carro lo tumba y cae sobre la perrita. Luego nos damos cuenta que la perrita como que le amortiguó el golpe y ella fue la que sufrió porque se fracturó la cadera. Ya después de eso, pues ya Lucky casi no podía caminar. Pero digamos que ayudó a que Juan no se quebrara la columna, porque si no, con ese golpe en la acera, pues hubiera tenido un daño muy grande. Él se para y me llama y él piensa que yo estoy al otro lado del carro, o sea, que yo ya había pasado. Y la sorpresa es que no, yo no estaba al otro lado del carro. Cuando él me ve, a mí nada más se me ve como del pecho hacia arriba. Toda esta parte está atrapada por debajo del carro. Y no se sabe pues como absolutamente nada. Él dice que yo estaba consciente. Yo no tengo muchos recuerdos de ese momento y menos mal. O sea, de hecho tuve un tiempo donde empecé como a tener unos sueños muy malucos, como unas pesadillas más bien. Pero pues yo fui al médico, estuve donde una psicóloga, estuve hablando del tema, me mandaron como un medicamento, ella dijo que estaba muy ansiosa y pues gracias a Dios que ya no volví a tener como ese tipo de sueños, porque yo soñaba eso y me despertaba súper asustada, al otro día era todo el día como con susto, con miedo, no me atrevía ni siquiera a salir de la casa, porque tenía como muchas imágenes locas en la cabeza y me daba pavor salir, o sea, salir caminando, salir en carro, pero bueno, ya es como algo superado. El caso es que, bueno, ya cuando Juan me ve ahí, tiene que llevarme a la clínica, ¿cierto? Pero nosotros no teníamos ni siquiera un teléfono, porque habíamos salido como, no, a darle una vueltica a la perrita y ya. Entonces no teníamos teléfono, no teníamos billetera, y pues esto por acá es realmente muy campestre, no había comunidades pues al lado cerca, ¿no? Entonces lo que él hace es empezar a gritar a ver si alguien lo escucha. Afortunadamente cerca hay una universidad y en la universidad, pues a pesar de que era domingo, habían porteros y había gente pues trabajando, entonces lo escucharon y salieron como a prestarnos ayuda. Ya cuando se llama la ambulancia, llega la ambulancia, pero se dan cuenta que tienen que llegar los bomberos, porque necesitan igual que remuevan el carro para que ellos me puedan sacar. Y algo que, pues, que me ayudó mucho es que muy cerca de acá en el Tesoro había un carro de bomberos, estaba ya como estacionado, entonces cuando empiezan a llamar como a los bomberos de una mandanesa y llega pues súper rápido, remueve el carro, ya cuando remueve el carro, ya sí los médicos, pues los paramédicos, los de la ambulancia, empiezan como a contener la hemorragia, que era lo que más les preocupaba a ellos, parar la hemorragia porque ya había perdido mucha sangre, y pues ya llevarme a la clínica, pero no sabían cómo estaba como la parte abdominal, que era como la que había quedado colisionada completamente con el carro. Decían como las piernas están sangrando mucho, retenemos la hemorragia, la controlamos, pero acá pues ya no sabemos, o sea, qué pasa en esta zona. A mí me llevan a la clínica, pues digamos que relativamente rápido. Afortunadamente yo digo que tenía también un angelito ese día, porque siendo un domingo todos los especialistas estaban disponibles. Entonces a mí me llevan a urgencias, y en urgencias estaba el ortopedista, estaba infectología, estaba el cardiovascular, estaba cirugía plástica, estaban todos los especialistas. Entonces me llevan, me ingresan de una como a cirugía. Ya después me contaron que en ese momento que yo estaba consciente, parecía estar consciente, les decía que me dolía mucho el abdomen. Entonces fue como lo primero que ellos me revisaron. Yo nunca dije nada de las piernas, pero dije que me dolía mucho el abdomen. Me llevaron a hacerme tomografías y todo, y ya, hasta ahí, digamos que yo me acuerdo. ¿Qué pasó? Ellos me ingresan a cirugía, y pues despuesito, muy tempranito, como a las 12 del día, ya tienen que amputar la pierna izquierda. Mi familia estaba toda en el pueblo. Acá solamente estábamos Juan y yo. Él tiene que llamar pues a mi casa a avisar que tuvimos un accidente, llama a una de mis hermanas y le dice: Joa, tuvimos un accidente y Laura está en la clínica, véngase para Medellín. Como yo estaba aprendiendo a manejar, todos mis hermanos siempre me cuentan lo mismo, mis hermanos, mi mamá, yo estaba aprendiendo a manejar, ellos pensaron que yo me había chocado en mi carro. Entonces como, ay, se chocó, pero pues una fracturita, algo como muy leve. Se vinieron más o menos tranquilos para la clínica. Y llegaron acá, pues no sé, a las 11 de la mañana, lo más rápido que pudieron. Y como a las 12 ya salen los doctores a pedirle autorización a mi mamá para amputarme la pierna. Obviamente mi mamá no sabía la gravedad del accidente y ella estaba esperando pues algo más sencillo, ¿cierto? Una fractura, unos raspones, no sé, algo. Pero le dicen: no, señora, tiene que firmarnos acá porque ya la primera cirugía es la amputación de la extremidad inferior. No tenemos nada por hacer y hay que amputarla ya. A mi mamá le dio muy duro. La verdad, a mi mamá le dio muy duro y ella no fue capaz de firmar. Ella me dijo: si yo hubiera estado sola, mija, no sé qué hubiera sido, porque yo no me atreví a firmar ese papel. O sea, yo pensé como, pues, ¿qué me ibas a decir cuando te despertaras? O si tú ibas a quedar con odio hacia mí, o si me ibas a echar la culpa, y yo no fui capaz. Juan tomó el papel y lo firmó, y de hecho él lo firmó tranquilo porque él me decía: como yo te vi, yo pensé que de una vez me iban a decir que eran las dos piernas. A mí me dijeron la izquierda y yo firmé de una. Entonces, listo, me entraron, amputaron la pierna, y cuando ya amputaron la pierna, que también lo tenían que hacer para controlar la hemorragia, ya empiezan como a ocuparse de esta parte. Acá en la parte abdominal había algo muy delicado, creo que lo más delicado fue que a mí se me reventó el intestino. Entonces yo tenía como una peritonitis química, tenía materia fecal circulando por ahí, por todas partes, infecciones, y pues, a ver, hasta donde yo sé, a uno le da como una peritonitis, cuando pasa de apendicitis llega peritonitis, y en 2 horas mueres. O sea, es algo como que o lo tratas de una o no da mucha espera. Ya habían pasado un par de horas. Ya cuando los doctores se encuentran con eso, bueno, ellos hacen lo que tienen que hacer, y siguen con los pulmones. Los pulmones se colisionaron, o sea, se estriparon. Entonces el pulmón, que hace como este movimiento, bueno, de bombear, ¿cierto? Cuando uno respira ya no podía hacer así, porque estaba estripado, pues como colisionado, y se había llenado de líquido, entonces él no podía bombear. Entonces ya se encontraron como con ese panorama, y aparte que tenía la columna fracturada, entonces yo tenía 7 vértebras de la columna fracturadas. Entonces ellos decían: listo, le amputamos la pierna izquierda, la pierna derecha llegó partida en 6 pedazos, pero también un angelito. Yo creo que ese día tuve muchos angelitos. El anestesiólogo que estuvo ese día allá conmigo, el que me puso como la anestesia, no quiso ponerme más anestesia para que hicieran una doble amputación. Y él dijo, dejémosle esa pierna. Por esa pierna ella no se va a morir porque por ahí no hay una hemorragia. Las infecciones se las podemos ir controlando. Las fracturas, pues ya después el ortopedista mirará qué puede hacer con esas fracturas. Pero pues ahorita, ¿sabes? Ya no va a resistir una doble amputación en este momento. Yo no le puedo poner más anestesia, entonces esperemos esta semanita a ver qué hacemos. Y por eso fue que no amputaron las dos piernas como en ese momento. Dijeron primero la izquierda y la otra cuando ella se despierte, si se despierta o en una semana o ya después miramos. Y bueno, acá me hicieron lo de, solucionaron el tema de los intestinos, siguieron con los pulmones y ya cuando tenía la columna así quebrada, bueno, quebrada, fracturada, pues ya ahí sí ellos dijeron, bueno, si esta chica se despierta, no sabemos si va a quedar cuadrapléjica, no sabemos si ella se va a poder mover. Entonces, bueno, va a estar complicado. Ya había perdido mucha sangre. Y ahí es como cuando más o menos a las 6 de la tarde ya yo hice un paro. Yo, bueno, ya había hecho un paro cuando me trasladaron para la clínica, un paro cardiorrespiratorio, y a mí me reanimaron. Y yo llegué a la clínica bien. Cuando me hicieron esa cantidad de cirugía, yo hice otro paro. Y eso fue más o menos a las 6 de la tarde. Y en ese paro ya los doctores salieron a decirle a los que estaban de mi familia que llamaran pues a todos, porque me dijeron, si ella hace otro paro, ya nosotros no la vamos a reanimar. Ya el cuerpo ha sufrido mucho, pues tiene muchas lesiones, no sabemos, o sea, no sabemos qué va a pasar con ella esta noche. Y sí, a nosotros, pues ya después me contaron que había como una salita en la clínica que era solo para mí. Estaba toda mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos, la que era mi jefe en ese momento con su esposo, bueno, unos vecinos de acá, de la unidad, todos esperando, como que en cualquier momento salieran a decir, bueno, ya Laura no está. Pero lo que pasó, es que acá estoy, lo que pasó fue que yo me desperté una semana después. Entonces yo entré como en un coma, bueno, esto es un coma inducido en realidad, los doctores te inducen un coma para estabilizarte porque no te pueden despertar en ese momento ni nada. Y yo me desperté una semanita después en cuidados intensivos en la clínica sin tener idea de nada. Cuando yo me desperté, yo juraba que yo estaba soñando, o sea, yo todavía me acuerdo y no, yo estaba soñando. Yo decía, ¿qué es este lugar tan raro? Yo conocía una UCI por mi papá, porque mi papá pues había estado hospitalizado, bueno, había muerto como unos mesecitos antes y yo había estado con él, por ejemplo, en la UCI. Entonces yo conocía como ese lugar por eso, pero yo nunca había estado allá, como yo de paciente. Y yo decía, esto es como un hospital, pero está muy raro porque yo estaba viendo una película. Yo decía, ¿será que estoy soñando lo de la película? Pero en la película no pasó esto. Y yo empecé como a hacerme un montón de cuestionamientos de dónde estaba, qué había pasado. Y llega una doctora. Entonces la doctora llega, llegan enfermeros y yo, ay Dios mío, sí, estoy como en un hospital. Pero ellos se van y me vuelven a dormir. Al parecer, cuando yo me desperté en ese primer momento, estaba muy, como muy alterada. Entonces estaba muy ansiosa, los signos estaban súper disparados y ellos, ¿qué hacen? Vuelven y me duermen. Y ya el siguiente día pasan como a ronda y ya, pues ya sí, dicen como no, ya está más estable, la podemos desconectar. La podemos desconectar es que, claro, yo tenía respiración artificial. Cuando ellos me quitan este tubo de acá de la garganta, que es horrible, yo pregunto qué pasa, porque pues yo no tenía ni idea qué había pasado. Y la doctora me dice como, ¿cómo así? ¿Usted no se acuerda? Y yo no, yo no sé dónde estoy. Yo creo que esto es un hospital o estaré soñando, pero yo no me acuerdo. O sea, no sé por qué estoy acá. Entonces ella me dijo, bueno, no, es que yo te voy a contar. Tú tuviste un accidente. Y yo, ah, bueno, yo también en ese momento me imaginé que había sido en mi carro. Dije, ay, no me choqué, pero ¿en qué momento? Entonces, bueno, entonces ella me dijo, no, tú tienes una perrita, tú saliste a pasear a la perrita con tu novio y una señora te atropelló. Y yo, ¿qué? A mí me parecía tan raro. Y yo, ¿y mi novio y la perrita? No, tu novio está hospitalizado, pero está bien. Y la perrita me dijeron que está en la casa. Y yo, ay, y yo, Dios mío. Bueno, y yo, doctora, ¿y qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy acá? Y me dijo, bueno, no, yo te voy a contar. Y ella fue la que me dio la noticia, así, en ese primer momento. Ella me dijo como, no, mira, tú fuiste muy fuerte, tienes que seguir siendo muy fuerte. Nosotros para salvarte tuvimos que amputar tu pierna izquierda. Y la derecha... pues la derecha también está muy mal. Y me dice eso y yo trato de alzarme como para verme, pero resulta que yo no me puedo sentar. Yo hago como la fuerza para sentarme, obvio tengo cuello ortopédico, pero me doy cuenta que no soy capaz de alzar como el tronco. Entonces solamente me imagino. Y en ese momento a mí no me cuentan nada de la columna. Ya fue muy adelante que yo me di cuenta que era que tenía unas vértebras fracturadas y que los doctores estaban esperando a ver cómo soldaban para ver si habían afectado algún nervio o si había como algún daño en la médula o si había como algo más grave o si ellas iban a soldar y yo me iba a poder mover. En ese momento solamente me dijeron lo de las piernas y la doctora salió. Cuando ella sale, yo como que en ese momento estoy segurísima que yo estaba soñando. Yo dije, no, esto es imposible, esto no pudo haber pasado, ¿en qué momento? ¿Cómo así? ¿Cuándo? Si yo me acordaba que yo me había acostado, es que es el último recuerdo que yo tengo, yo me acosté a ver una película y ya me había despertado y me estaban diciendo, no, pues ya no tienes una pierna, te vamos a amputar la otra y ni siquiera me podía sentar. Y yo, ¿what? Yo pensé que me iba a dormir, que me iba a despertar. Como de ese sueño, decía yo que era un sueño, y entró mi mamá. Cuando mi mamá entró a la habitación, como que en ese momento yo me di cuenta que eso no era un sueño, como que era ya demasiado real. Y yo, ay Dios mío, esto sí pasó, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Yo tenía mil preguntas de qué era lo que había ocurrido, porque la versión de la doctora fue pues muy breve, y yo tenía mil cuestionamientos. Cuando entra mi mamá entró llorando, yo me acuerdo mucho de ella, y lo primero que ella me dice es que me pide perdón. Y ella me pide perdón porque ella intentó que no me amputaran la pierna, o eso cree ella. Ella se opuso a firmar ese papel porque tenía mucho susto de cómo iba a ser mi vida a partir de sin una pierna. Y me pide perdón porque ella... se opuso, pero igual pues los doctores lo tenían que hacer, es que no había de otra. Y nada, Juli, ahí es como el momento quiebre donde yo digo, fue pucha, bueno, ya esto ocurrió, no sé en qué momento ocurrió, todo fue demasiado rápido, fue en un segundo. Ahora tengo una situación totalmente diferente a la Laura que yo había conocido por 25 años, una Laura que tenía su cuerpo completo, que tal vez muchas veces no lo valoro como se debía. Y ahora lo digo porque a veces yo decía como, ay, qué pereza lo que me toca caminar para coger el bus, ¿cierto? O, ay, no, con estos gorditos así yo no me voy a poner ese vestido. O, ay, no, no sé, me corté, entonces me voy a tapar, me voy a poner un jean para que nadie me vea como esa cicatriz. Y ahorita... pues era una Laura que ya no tenía una pierna, que ni siquiera podía ver la otra, que tenía como el 90% de probabilidad de que también la perdiera. Y yo decía, listo, ya acá no hay de otra. O saco fuerzas de alguna parte para salir de esta clínica, pararme de esta cama y continuar mi vida, o me quedo acá lamentándome porque tengo 1500 razones para lamentarme. La vida... me cambió en un segundo, ni siquiera me lo preguntó, ni siquiera tuve la oportunidad de tomar una decisión, ni siquiera me di cuenta del cambio que había tenido, pero ahí no había de otra. Yo saqué las fuerzas que pude para decirle a mi mamá, mami, no pasa nada, tranquila, tranquila que no pasa nada, o sea, en medio de toda esta situación, yo estoy viva, y si yo estoy viva, algo tendremos que hacer, alguna cosa haremos.
Lau, bien. Algo que para mí ha sido totalmente admirable contigo es precisamente lo que estás diciendo en este momento. Porque, pues, cuando uno se enfrenta a un accidente, en mi caso, yo estuve muy consciente de muchas cosas. Yo todo el tiempo me preguntaba, ¿por qué? porque a mí, estuve mucho tiempo en la víctima, estuve mucho tiempo mal, pues yo vine como a entrar en sentido como casi 5 años después de todo lo que me pasó. Pero yo te admiro mucho esa actitud y yo siento que era la U en la que siempre hemos visto, obvio, sé que de ver cosas personales e internas y luchas internas no tan fáciles, pero vamos, actitud tuya, y es, estoy viva, voy para adelante. Y es que, o sea, esto que acabaron de escuchar es el inicio de la historia. O sea, esto ni siquiera es el 20% de todo lo que le pasó a Lau. Y a pesar de que no solo estuvo a una, pues, de perder su vida y con otras amenazas de perder su vida, y adicional de perder una pierna, amenaza de perder su otra pierna, Lau nunca perdió esa fuerza. Obviamente ya nos dio un contexto de quién es, porque yo siento que eso es lo que nos hace ver por qué Lau es una luchadora, porque Lau nunca se rinde, porque Lau nunca le tiene miedo a nada. Pero es eso, y es, pues pucha, nunca le pones el límite al obstáculo, por grande que sea. Y les voy a decir una cosa, pues yo no sé cuánto mide Lau, pero pues no es que Lau sea una angelita. Somos esencias pequeñas, más bien. Y en esa, digamos, pequeñez en tamaño, Lau tiene una valentía, pues que ni siquiera yo creo que Sansón es gigante. O sea, es increíble.
No, Juli, lo que pasa es que, a ver, yo entendí que físicamente estaba mal, o sea, estaba con muchos problemas de salud, pero mentalmente yo estaba bien. Y yo dije, si yo me tengo ahorita como que ayudar de esta parte mental, tener como buenos pensamientos, tratar de mirar como hacia adelante, visualizarme en 2-3 años. Yo decía, en el mediano plazo, pues todo va a estar mal, porque voy a seguir acá en la clínica, no me voy a poder mover, no voy a poder hacer nada, voy a estar literal mirando el sol por una ventana a lo lejos y ya. Pero yo decía, la vida no va a ser así siempre. En un año, pues voy a estar ya de pronto en mi casa. En 2 años voy a estar dando, no sé, mis primeros pasos. En 3 años de pronto ya voy a tener una prótesis. Y en 4 años la vida va a volver a ser muy normal. En medio de las dificultades y en medio de los obstáculos, pues como que entendí que a pesar de la vida no había terminado para mí. Yo decía, acá nació otra Laura. Una Laura diferente, una Laura que yo no había conocido en mis primeros 25 años, pero una Laura que tiene todo el derecho de vivir, de sentir, de ser feliz, de continuar adelante, y la vida no va a parar. Y así fue, pues afortunadamente.